Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar en este galponcito. Todavía hay mucha agua, mucha humedad.
Sí.
Y quizás llueva, pero aquí estamos, aquí estamos. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche está nuevamente junto a nosotros Pablo Fábrega.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias.
El nuevo integrante de La Venganza Será Terrible. Bien, vamos a dar alguna novedad, aunque por ahora creo que no tenemos ninguna.
Sí, que mañana estaremos aquí, pero sí, no es una novedad.
Pero digo, de próximas presentaciones, cuya fecha ya esté dispuesta, todavía no.
7 de septiembre en la Universidad de La Matanza, la única sí, confirmada. Sí, sí. Y
atención, Matanza, váyanse preparando.
Sí, allí estaremos. Y la semana, esta semana, aquí, en Gorriti 5963, como siempre, entrada libre y gratuita, uno viene y
listo,
y ya está. Pueden ir a ver el viernes o el sábado, a la medianoche, aquí Fábregas, que está presentando Pucha.
¿Cómo se llama el espectáculo?
Pucha.
¿Pucha?
Pucha. Está ahí en el Paseo La Plaza.
Sí, señor.
Con Malena Ginsburg, con Sanjiao, con Diego Scott. Es un espectáculo de stand-up.
¿Y a qué hora puedo ir? Buenas tardes, soy una señora.
Es muy tarde, señora. Usted no vaya porque es tardísimo.
Bueno.
Es 0.30.
¿0.30?
0.30. Entonces,
¿y cuánto vale la entrada? Porque
no sé cuánto vale, a mí me invitaron.
220 pesos, ¿le parece?
¿Cuánto?
220
pesos. Voltios.
¡Está loco! Bueno. Entonces vamos.
Hay descuentos, creo, de... ¿Vio que ahora hay muchos descuentos?
Sí, descuentos. Usted... Por ejemplo, si usted es del sindicato de camioneros,
descuento.
Te hacen entrar gratis.
No, si usted, por ejemplo, es de un banco y tiene consumos superiores a los 3 millones de dólares, pero le hacen 20% de descuento y le dan una copa de cereza a la entrada.
¿Qué tal?
Ese tipo de promoción.
Por cada 10.000 pesos vale te dan 2 puntos.
Sí.
Para después, por cada 10.000 pesos te dan 2 puntos que puedes para escanjear por útiles, por ejemplo.
¿Por útiles para el colegio?
Por ejemplo, claro. Cada 10.000 pesos.
¿Pero cuánto vale? ¿Una regla cuántos puntos son?
No sé.
500.
¿500 puntos? Suponga, claro.
¿Y 10.000 pesos son 2 puntos?
Efectivamente.
A veces uno piensa y no conviene.
Sí, sí.
Claro, si lo pensás bien, por ahí te conviene suicidarse.
Sí, me parece que sí.
Bueno,
atención.
Sí, adelante.
Que estamos ahí, el Día del Niño lo tenemos encima.
Ah, sí, sí, sí.
Me imagino que...
¿Cuándo es?
El domingo, el próximo domingo.
Dios.
Usted ya habrá estado haciendo sus compras.
No.
¿Cómo que no?
Hoy que era el Día del Niño.
Porque es difícil a veces comprarle a un niño.
Sí, primero hay que ver cuántos años tiene el niño, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, ¿hasta cuándo se es niño?
También. O sea, ¿hasta cuándo uno puede reclamar su condición de niño, puede esgrimir su condición de niño para reclamar un regalo?
Yo creo que es durante la escolaridad primaria.
Sí, porque hay, vio que hay novias y novios que se hacen los niños, tipos que le regalan a la novia una cosa porque es el Día del Niño.
Pero le está...
Tómatela, loca. Sí.
Le está tomando el pelo, ¿no se da cuenta?
Claro, claro.
¿Qué me querés decir, no?
Claro. ¿Cómo le va a regalar un osito de peluche? O cualquier peluche.
Sí, el Día del Niño, un oso de peluche.
Lo tía, habría que prohibir.
No hay que regalarlo ni el Día del Niño, ni el Día del Arquero, ni nada.
Habría que usarlo como esponja para lavar los platos, los osos de peluche.
Sin embargo, un oso de peluche es uno de los regalos más baratos y más funcionales que se pueden hacer.
Sí, cuidado porque baratos, si usted... Hay osos muy baratos.
Pero lo barato sale caro, ¿verdad?
Sí, porque usted lo ve peludo.
Ah, sí.
Y cuando lo toca...
¿A qué se refiere?
Al oso de peluche, señor.
Sí, claro.
Lo ve peludo. Y cuando lo toca...
Sí. ¿Quién es?
No, nadie, señor. Es duro.
Ah, sí.
No es mullido.
Como... No, a mí me gusta el oso de peluche con cierta blandura.
Claro.
Osos de peluche Armando.
Pero ese es el bueno, el Armando es el bueno.
Claro, el malo es Arturo.
El malo es el Arturo.
El oso de peluche duro.
¿Qué sabe?
Eso puede lastimar a un niño, ¿eh? Buenas tardes.
Ah, ¿sí? Buenas tardes.
Soy el doctor. El doctor.
Sí. ¿Sabe por qué es duro el Arturo?
Ah, no sé, yo recién llego. ¿De qué hablaba?
De los osos de peluche.
Ah.
Si usted lo disecciona,
ajá,
va a encontrar que está hecho con una bola de telgopor.
Ah.
Maciza, recubierta de una peludez, llámese...
Sí, a mí me dijeron que era una tontera.
No, señor, una tela peluda, una sustancia peluda, a veces no llega a ser una tela, un cobertor que simula ser mullido. La vidriera uno lo ve y dice, mirá qué bien, 20 pesos, quedó bárbaro.
¿20 pesos?
¿Usted quiere gastar menos de 20 pesos? No va a poder...
No, más.
Sí, por 20 pesos,
por 20 pesos, nada de
oso. Claro,
encima bueno, querés que sea mullido el oso, no querés que te acaricie.
Bueno, ese es el del berreta, después están los carísimos.
Igual, para mí todos traen ácaros. Para mí el oso ya viene con ácaros de China.
Ah,
con
sí,
ácaros,
sí,
¿no?
Sí,
con han ácaros. Dicho que traen... ¿qué otras, doctor, qué otras bueno, enfermedades contagia el oso de peluche? Porque a mí me dijeron...
Mire, garrapatas...
¿Qué?
Ya vienen importadas. La garrapata ya la trae el oso de peluche y el oso de peluche se la contagia al perro. Ojo con eso.
Ah, sí. Claro,
y el perro dice al niño. ¿Cuál es, o sea, cuál es el circuito?
Un ecosistema.
Peluche, perro, perro, niño, niño, padre. Padre oso.
Claro, si usted ve...
Sí. Y ahí se lo van pasando.
Padre oso es una novela...
Qué linda, ¿eh? Una sí, novela para niños.
No, si usted ve que el oso se queda sin ojos, es que eran garrapatas. Porque a veces vio que le ponen esos botones de ojo.
Sí.
A los ositos.
¿Y que las garrapatas comen botones?
No, pero tiene, parecen ojo la garrapata. ¿Usted nunca vio las garrapatas cómo se le adhieren a la...
¿A la qué?
A los pelos, a la piel.
Sí, ¿qué tal? Doctor, mire lo que me salió acá.
Bueno, tienen un aspecto ocular.
Sí, una cosa o la otra.
No, sí, están ahí, en la cara del oso, y tienen todo sí, el aspecto de ser sus ojos.
Como de algo tierno... un oso con dos ojos, de algo tierno pasa a ser algo tétrico cuando le queda un solo ojo.
Claro. Sí, eso es.
Para mí hay que sacárselo. Porque el niño pregunta, papá, es la edad de los por qué.
Sí, sí. ¿Y por qué qué? Le pregunta.
¿Por qué este oso tiene un solo ojo? Niño, ¿por qué es tuerto?
Claro.
Y ya lo instala uno, por un lado, en la fatalidad de la vida, en la tristeza, en la tragedia intrínseca de la existencia, y luego... en la ignorancia del padre.
¿Usted no interviene al muñeco?
¿Cómo? ¿Quirúrgicamente?
No, por ejemplo, de agregarle cosas, le vamos a hacer un sombrero, le hacemos unos anteojos.
No, esa gente industriosa... ¿Usted interviene en los juguetes?
Yo intervengo casi todo.
Por ejemplo, ¿le mejora los juguetes?
No, mejorar es otro asunto, mejorar.
Mejorarlo, por ejemplo, un camioncito... le pinta o le pega una calcomanía, ponele.
Sí, yo soy eso, sí.
¿Usted es eso?
Yo soy industrial. Yo nunca se olvide que tengo sexto a seis años de industrial en sí.
Ah, bueno, tenemos...
¿Y qué hace, por ejemplo? ¿Le pone un gancho al autito para que...
sí,
enganche otro atrás?
Bueno, no me causa gracia. Le hace un tren.
No, pero a veces uno cree que hizo una gran obra y su hijo después quita esa obra porque le parece una porquería.
Claro.
En un signo de desprecio tremendo del hijo hacia el padre.
Claro, porque le arruinó el juguete. Le dice, papá, me arruinaste...
Pero los chicos mejoran a veces sus regalos. Por ejemplo, le regalan un camioncito y le pone un trole. Le pone, sí, ponerle una lapicera, se la clava en el techo y dice, mirá, parece un tranvía. Es raro que suceda esto porque el niño no sabe lo que
sí, es. Sí, no, el niño. En tal caso dice, es un mate, otra cosa, con una virome clavada en un colectivo o no.
¿Y por qué no le regalamos... buenas tardes, soy una persona que estaba escuchando la conversación y que pertenece al círculo de Doma el Rebenque.
Yo
soy amante de todo lo gauchesco. Y creo que desde el Ministerio de Cultura se tiene que prohijar el obsequio de juguetes gauchescos. Por ejemplo, una taba.
Pero eso es un hueso. Tirado ahí.
Un hueso. Ahí, no, directamente, bueno, un hueso. Lo malo que tienen los juguetes gauchescos es que son pocos y malos.
Sí, son...
Pero son criollos.
Pero muy, muy rústicos, ¿no?
Un mate de juguete, por ejemplo. Ahí tiene.
Pero si el pibe ya tiene el mate de verdad,
bueno,
en la casa.
Pero este es de juguete, para jugar.
¿Y cuál sería la diferencia? Porque eso...
¿Cómo se juega?
Es más chico el matecito.
Ah, bueno.
Y no admite ni yerba ni nada. Solamente se finge que uno toma mate. Esa es la diferencia entre jugar y tomar mate.
Claro.
Estoy jugando a que tomamos el té con mis amiguitas, dice la niña.
Sí.
¿Y qué hacen? Con una tacita y no toman nada.
No, bueno, está.
No toman nada, señor. Bueno, el niño lo mismo. El niño gauchesco toma el mate y hace... y hay como una ronda y listo. Y pueden jugar...
¿Cuánto?
3 minutos.
Sí, bueno, sí. Y creo que bate el récord. Porque eso por lo menos le tiene que venir con la pavita para cebar el mate.
Viene con la pavita también.
Ah, viene con la pavita.
Sí, sí. Pero... Yo también soy la misma persona con la que usted estaba conversando antes.
Sí, sí.
No,
bueno.
¿Por qué tendría que ser otro?
No me aclare, señor, quién es usted.
Bueno,
y
todo así.
Pero el juguete gauchesco, a mí para juguete gauchesco, deme el caballo.
El caballo, sí. Bueno, pero el caballo es un animal de verdad.
No, pero el caballo
nunca se vio. Nunca se vio un gauchito que tuviera un caballo de juguete.
Porque tenían los de verdad en la puerta, aparte, ¿no? Porque tenían los de verdad en la puerta.
Claro, claro. Por eso, pero además porque no hay una industria del caballo de juguete.
Y no, hay poco.
Sí, el pequeño rebenque.
Sí, el rebenque.
El talero.
Es difícil conseguir igual a la rebenque.
Es difícil, es difícil.
La guitarrita.
Hay jugueterías para gaucho.
Juguetería para gaucho.
Juguetería el gaucho, por ejemplo, y todas cosas así.
Boleadoritas.
Sí, boleadoritas.
Las boleadoritas.
Y hay unas boleadoritas Yamaha.
Ah, sí. Sí. Ahora, pero mire, estas boleadoritas, ¿no me vino, no hay algunas de más acá?
¿Cómo algunas de más?
Claro, no son tres las bolas de las boleadoritas.
Las tres Marías, sí, señor.
Uh-huh. Y esta tiene cuatro bolas, me parece que o me vino fallada o...
Bueno, no,
los chinos no sabían cuántas eran, señor, claro, esto de China.
Claro. Ah, viene de China todo.
Sí, eso. En China, sí.
Me quisimos
en
explicar,
Taiwán,
pero...
O de Japón, lo mismo, ¿no?
Ahora, dígame, ¿dónde están...? La fábrica todo está hecho en China, esto uh-huh. Lo sabemos, ¿no? Sí. En China. Ahora, ¿dónde están todas estas fábricas de juguetes? ¿Ocuparán un vasto territorio de la China? Porque toda esta juguetería...
¿Por qué viene... preguntan dónde están? ¿En la China? ¿Qué
sí, en la China, pero digo...
¿Qué?
Ocupa mucho espacio, me imagino, todo esto, porque...
La China tiene espacio suficiente para fabricar...
Se ve que sí.
¿Por qué le preocupa eso?
Se ve que sí.
No, los chinos no me vengan con solucionar el problema de la falta de juguetes gauchescos con la industria china.
No, bueno, pero no. Es evidente...
Y crear también una verdadera industria del juguete gauchesco en la Argentina.
¿Qué otro juguete gauchesco?
Ninguno.
¿Sabes? Se me ocurre uno. No, se me ocurre... Nos haría falta, tal vez, un superhéroe gaucho para que los chicos prendan.
Claro, algo...
Como Patoruzú.
Patoruzú.
Por ejemplo. Pero con algún superpoder.
Era un Patoruzú.
No, bueno.
Una diversión de los porteños, ciertamente.
Bueno, y también la literatura gauchesca tampoco.
La literatura en general.
Bueno,
cuando
sí.
Cuando uno se dedica a ser gaucho, o llanero, o cowboy, no está entregado a la literatura ni frecuenta las bibliotecas, sino que anda domando,
sí, señor.
Conquistando territorio.
No sabe que es el Día del Niño.
No. O cowboy. Caucho. Niño.
Bueno, no, sí. Por comparación, sabe que es niño. Dice, algo no, está acá, es un work in progress.
Sin embargo, la televisión está en todas partes. ¿Eh? Buenas tardes.
Sí, buenas
Soy
tardes.
La misma persona de antes.
Ah, bien. ¿Por qué dice que está en todas partes la televisión? Y
porque
esto
llega... voy a todas partes y ¿qué es lo primero que veo? La televisión.
Pero usted dice que en un rancho de paja hay...
Efectivamente.
¿Televisión?
Nunca en mejor lugar la televisión.
Mire usted, o sea, ya no. Bueno, entonces sí, ahí sí. Se enteran que es el Día del Niño y...
Por eso, ahí se enteran. Uno debe ocultarle al niño todas
no se puede ocultar.
Esas majaderías, pero después aparece la televisión, el colegio,
la
los diarios, la alfabetización general,
bueno, sí.
El cine, todo eso, y se entera. Uno no puede establecer una cultura de la ocultación, como hubiera sido nuestro deseo.
No, no, señor. El niño sabe que es su día y también pide.
Ah, sí, sí.
El niño pide, le dice.
¿Qué le pidió el suyo?
Tienen nombres raros, que le dije que me lo anotara porque me dio vergüenza decir que no sabía de qué me hablaba.
Ajá.
Así que voy a ir con eso escrito.
Se lo lleva al farmacéutico.
Claro, quizás no sea en una juguetería.
Porque dice que no entiende la letra del médico, ni analfabeto.
Porque están los juegos de las consolas y de la Play y todo esto.
Sí, sí, sí.
Que tienen nombres en inglés y versiones y 3.4 y
cosas. Y el niño es muy malvado cuando uno no trae específicamente lo que pidió. Es la maldad,
sí,
misma.
Sí.
No es la maldad, es justicia eso. El niño se encuentra decepcionado. El padre, después de todo, es una máquina de decepcionar hijos.
Es cierto, sí.
El padre, por ejemplo, la palabra padre en japonés es lo mismo que la palabra decepción. En japonés, al menos para mí.
Bueno, no sé si es así. Ahora, es mejor llevarle un regalo que no tenga nada que ver con lo que haya pedido que llevarle algo que se parezca.
Y que, claro, que le permita advertir que usted se equivocó por torpeza.
Claro, que le compró algo que es trucho, podríamos decir, que es incompleto.
Sí. Antiguo.
Es mejor ir a otra cosa.
Un Atari, por ejemplo.
Claro, usted, por ejemplo, el niño le pidió un Scalectric. Pongamos por caso que un niño se atreva a pedir eso.
Sí, que su niño también es más antiguo que usted.
Sí. Y usted le lleva un auto a pila, que es la frustración. Tiene un
pero, capitán nacional. Pero el Scalectric, la claro. El Scalectric, por empezar, se sale siempre.
Sí, se sí. Sale de largo el.
Se sale del agujero, de la guía.
Del riel.
Es más fácil manejar el Fórmula 1 mismo, me parece,
sí,
que
sí,
manejar
sí,
un Scalectric.
Claro, claro. Nadie dio 3 vueltas seguidas con el Scalectric. Además, una imitación de un auto de carrera donde. Hay una vuelta cada 3 segundos y algo pasa.
Sí, ese, bueno, sí.
Es demasiado corta la pista, o es muy veloz, o algo.
Y además muchos que no vienen con el tipo adentro, el piloto, vio que le viene vacío, está el volante, y no hay un tipito.
¿Para qué necesita el piloto? ¿Qué? No, ¿O que necesita creer que eso no maneja un...?
Yo le ponía una cabeza con plastilina.
Loco, ponía... Nunca vi un niño que necesite, en un autito necesite un tipito que lo maneje.
Sí, un tipito.
No, porque
tiene que estar.
Mientras que los autos son perfectos, los tipitos son una muestra de tecnología horrible, horrorosa.
Sí, una figura.
Una cara así, unos...
Sí, el casco, encima es un casco.
Usted sabe que es un tipo porque está en el lugar.
Sí, totalmente.
O sea, el auto es exactamente igual al de verdad. Pero el tipo no es igual.
No, el tipo es una bolita, la cabecita.
Una bolita, pone una bolita ahí con un cepillo.
No, peor es cuando el tipo está dibujado en 2 dimensiones. No tiene el...
Sí, sí,
se
sí.
Ve el parabrisas.
Y se ve el mismo tipo dibujado en el parabrisas y en la ventanilla del costado.
Sí,
que es el mismo.
Sí, tiene la cabeza.
Esos están hechos en Egipto, los juguetes esos, no en China. Pero...
¿Y bueno, qué tema con los números? Porque yo a veces me pregunté cómo eligen los números. No es azaroso comprarte el 73 o el 4. Hay alguien que decide qué número ponerle a esos autos.
¿Qué número tienen los
sí, autos? ¿Por qué vienen...? No, es totalmente azaroso
eso. Yo le compré uno hace poco a mi hijo y era el 69. Y dije, ¿qué número extraño para elegir para un auto?
Sí.
¿Por qué no pusieron el 1, el 2, el 3?
1, 2, 3, 4.
Yo me fijé en eso, la verdad.
Sí, a veces sí.
No, sí, son berretines realistas que tienen los tipos que fabrican los juguetes. Ay, si le pongo un número va a parecer más realista.
Sí, ya, al menos que sea. A veces se corresponde, yo que es...
¿Por qué? Los autitos que yo compraba, que no eran de carrera, no tenían número. ¿Para qué quiere un número?
No, el que no es de carrera, no. El de carrera tiene
número. Pues el señor dice que todos tienen número.
No, los de carrera tienen número. O sea, todos los que son de competición.
Los del Scalectric.
Claro, del Scalectric.
Ah, el Scalectric.
Sí, sí.
Venía a comprar un Scalectric, pero de los grandes. ¿Cuál es el más grande que tiene?
Este.
Oh.
No, este es el... Ese, además le viene con paisaje.
¿Dónde se sienta el niño o el adúltero que conduce?
No, el niño lo maneja con un control. En
ya
su
lo
mano.
Sé, pero ¿dónde está?
Se puede sentar en cualquier parte. Igual es tan grande la escalera que hay partes del circuito que no las ve el niño, porque es
no, extremado. No, tiene que verlo todo, señor.
No, a veces pasa por un túnel, un puente.
Ay, qué, yo adivino, acelero.
Acelera. Ya sale, le sale solo. Igual va por los rieles, no es que... Va
¿quién le dijo que va por los rieles? Si usted no maneja bien, se sale.
No hay manera de manejar mal.
No hay manera de manejar bien el escalete. ¿Alguna vez manejó alguno?
Sí, si se le va en la curva, es porque tiene despeinado, vio la parte de abajo.
Los pelos.
Los pelos esos de...
Los pelos del escalete, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Eso usted frena
todo. Soy el mecánico del escalete, me llamaron. ¿Qué le pasa?
Mire, se me sale la curva. ¿Qué está pasando?
No, mire, usted, a ver, déjeme mirarle los pelos.
Mire, fíjese.
A ver, délo vuelta que le voy a mirar los pelos.
Pero esto no entiendo, se peina, se arregla, ¿cómo es
sí,
esto?
Ah, sí, sí, sí. ¿Tiene gomina por ahí?
¿Gomina?
Tiene que peinar de los pelos.
Pero no con gomina, señor.
En los autos, abajo, usted los da vuelta y va a ver unos pelos.
Sí.
Bueno, ahí está el secreto.
Bueno, estará el secreto, pero eso es lo que hace contacto con los rieles estos metálicos.
Sí, sí. Si quiere yo lo voy a dejar, pero acá tengo un poco en el bolsillo.
¿Qué me va a dar?
Unos pelos para que le agregue, porque es mejor que esté bien peludo.
¿Pero está seguro que estos pelos se corresponden con estos otros?
Ah, no, para que le tocó el morocho.
Ah, no, señor, esto. Así no va a funcionar, el niño...
Sí, sí, sí.
Además no hay peor cosa que el olor a pelo quemado que sí, con electricidad. Sí, sí,
sí. Cuando usted siente olor a pelo,
sí.
Enseguida llama. Llama, yo le voy a dar una tarjeta y lo hace.
Ah, muchas gracias.
No, perdón.
Ah, no, señor, ¿qué es esto? ¿Qué no, me está dando?
Sí, lo hace. Esta otra.
Sí.
Me llama a mí y dígame, hay olor a pelo. Pregunte por el japonés.
¿Usted es japonés?
Sí.
Bueno, mire, no esperaba tener tantos inconvenientes con un juguete, la verdad, sí, que bueno, para tener todos estos problemas...
El problema con los juguetes es eso. A los 5 minutos el niño ya lo rompió.
No, no los usa nunca igual, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Para qué me llama?
No, bueno, sí. Queda guardado en la caja ahí.
Anduve con todos los bolsillos llenos de pelo, que después mi novia me pregunta de dónde saqué esos pelos y le digo del escalentri.
¿Sabe a mí que me llamó la atención siempre? Que era a 220 volt el escalentri que yo tenía en mi casa. Un verdadero peligro andando.
Sí, eso, cuidado.
Sí, muy alto.
Con la lluvia. O
no sé ahora cómo vienen.
Si el niño llora.
Nosotros en escalentri tenemos que calculado que más o menos el 45 a 50% de los usuarios muere fulminado.
¡No, señor! Pero lo tienen que corregir, eso.
Lo hemos corregido, era mucho más alto. Lo estamos corrigiendo. Sí, usted va a ver un cartelito que no está muy visible que dice, los días de lluvia, mejor no lo enchufe.
No, y además que el niño llorón, que es de largar mucha lágrima.
Ah, sí.
Y se llega a enojar, por ejemplo, con el resultado de la carrera. Hay niños que se empecinan con ganas. ¿Qué
niños conoce usted?
Y hay niños, sí.
¿Qué niño le va a importar un Belín el resultado de la carrera?
Sí, cariño. El niño quiere ganar.
A niños no importan esas cosas, ya más.
Sí que le importa.
El niño ha contraído un cinismo que ustedes conocen. Al niño no le importa nada. A usted le importa, al padre le importa. Nunca ve los partidos de fútbol que juegan los niños.
Sí, eso
al niño no le importa nada y el padre está queriendo matarlos a todos.
Qué feo es eso.
¿El qué? ¿El escaletri? Sí.
Sí, también.
Tiene razón.
Acá se pueden hacer denuncias, ¿no?
Sí, como que es la comisaría. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo quiero denunciar a los fabricantes de juegos de mesa.
Fabricantes. ¿Su gracia, por favor?
No, mi gracia, ¿para qué la quiere saber, mi gracia?
Bueno, para ver quién es el denunciante, señor. Usted se cree que es venir, denunciar y salir corriendo. Usted se cree que la televisión, esto. Es una comisaría.
José Lúdico, mi nombre.
¿Cómo?
José Lúdico.
José Lúdico. Bueno, sí. No nos interesa su nombre.
Bueno, y entonces parece... Usted me pide la gracia, yo se la cuento.
Y para hacerle sentir que somos poder.
El poder. Claro. No, le digo, los juegos, los que diseñan los juegos de mesa, uh-huh. No contemplan que uno es mortal, que la vida tiene una duración acotada, que un juego de mesa no puede durar. ¿Cuánto puede durar la partida de un juego de mesa? ¿No puede extenderse más de
en
media
el caso
hora
del estanciero, se han dado caso de 20, 30 días.
Y bueno, señor. No pueden seguir...
Están tan mal inventados que no terminan nunca.
Pero todos están mal inventados, sí, esos juegos.
Seguro.
Para mí, porque el que los inventa no espera que nadie juegue. Ellos venden el juego, pero no nadie espera que alguien lo abra, lea las instrucciones.
Pero miran, juegan un poco con las tarjetitas, qué sé yo, y después se van a dormir. No, no son para jugar. Son para mirar y para jugar a que uno tiene un juego.
Además, hay dos o tres modalidades de juego. Está el juego de recorrido, que es el juego de la oca, con las 3 millones de variantes posibles. Sí, sí. Está el juego que tiene una ruleta y que este...
también es de recorrido en general.
Sí, en general es de recorrido o es numérico, de completar paneles con determinadas sí, pues, cosas.
Yo conozco solo los de recorrido.
Esos son los
que más hay. 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3.
Pero y de eso hay mucha variedad.
Todas las variedades.
Mucha variedad de eso. Estamos ocupando góndolas del mundo que nos hace falta para guardar otras cosas de
claro,
espacio.
Por ejemplo...
Yo tengo que guardar esto, por ejemplo. ¿Dónde lo pongo?
¿El qué?
Esto.
Ah.
Y bueno, señor. Sí, entonces, tengo que andar sacando los juegos de mesa para hacer lugar en las partes de arriba de los placares.
Las únicas cosas que suelen durar muchos años, los juegos de mesa, arriba de los roperos.
Sí.
Usted por ahí se encuentra un juego de mesa de hace muchos años. Mm. Menos yo, que no encuentro nada.
Igual el juego de mesa, yo creo que para la tercera vez que se intenta jugarlo, ya se pierden las piezas necesarias.
Sí.
Uno guarda juegos incompletos.
Sí, son todos están incompletos. Le faltan fichas al ludo.
Sí, porque viene con esas fichitas, vio que usted primero las tiene que arrancar. Es más divertido arrancar las fichitas del panel en el que vienen, sí, cuando el juego es nuevo.
Y ya
que,
está, se ya no tiene más diversión.
Sí. Y
se pierden las tarjetitas con destino.
Claro.
Retrocede... dos casilleros, pierde no sé cuánto, avanza no sé qué,
sí,
le confiscan el otro, le sacan lo de acá, le ponen lo de allá.
Es así. Y además cuando se da un diferendo entre los participantes del juego y usted va a leer las instrucciones...
¿Y qué tal?
Hay cosas que no están en el reglamento, o sea, les quedó corto el reglamento, flaco.
Nunca vi eso, siempre
está. Sí, será un diferendo y no está.
¿Qué diferendo?
Cualquiera, ¿qué sucede si los dos pierden el turno y entonces llegan al mismo casillero?
Situaciones. Nada, pierden todo.
No, bueno, no.
En caso de pierden todo.
No lo dice, no lo dice.
Y para mí me gusta jugar con esas tarjetitas con las novias.
Ah, las de...
Sacar tarjetitas con cosas, ¿no?
Lo que toca, toca.
No, 7, saque tarjeta.
Sí.
Le da un beso en la mejilla.
Ay, ya salga.
Listo.
No, bueno. No, hay algunos de prendas, digo, que usted tiene que poner una parte del cuerpo con otra.
¿Cómo no, eso no son juegos de mesa.
No, no. No
sé lo que usted dice, sí.
No, no, señor, digo... No, no.
¿Cuántos años tiene el señor? 6.
Pero es cierto, sacaron toda una línea de juegos para adultos. Es bastante pavote, ¿no? Entre gente grande ponerse a jugar un juego.
Gente grande, sí.
Porque tenés que...
Esos nombres que le dicen cómo, le llaman el bien.
Sí. Además, si uno está buscando una situación, vamos a decir... No me guiñe el ojo, señor.
Es una situación venérea, vamos a ver.
Bueno, quería ser un poco más suave. No va a ir a buscar la caja del juego, a hacer todo.
¿Cómo ese... que no? Va a ir a hacer cosas peores. ¿Qué te iba a ver? Una película de la Guerra de las Galaxias de 5 horas. Para después decirle algo a la mina. No, no.
Sí, tiene razón.
Yo estoy con usted, Eso hay que abreviarlo lo más posible.
¿Cuánto?
Lo más que se pueda. Yo creo que hay que... Hay que eliminar toda la jornada previa, porque en muchos casos uno se agota en esa jornada. O sea, si la jornada consiste en ir a bailar salsa durante 7 horas, y bebiendo cerveza y qué sé yo,
sí,
durante las mismas 7 horas, bueno, después ya usted no... El amor se agota.
Ya no tiene ganas.
Después de 7 horas de bailar la cumbia... A usted todo le da más o menos lo mismo.
Sí, sí.
Lo que quiere es irse a su casa y sacarse de encima a todo el mundo. Basta, 7 horas que baila la cumbia. Y después, recién después, me voy a poner romántico. Esta es un romántico. Llámame una tarde de esta. Listo.
Y bueno,
estoy en contra de eso, de la salida previa. ¿Previo, posterior o en lugar de...? No.
Usted está en contra de salir directamente. Hay que quedarse.
Hay que quedarse o hay que no hacer esos planes. Hay que hacer planes directamente para verse con la persona. Y usted se reúne con esa persona y habla con ella, se acarician, sacan las tarjetitas, o lo que sea. Usted hacer una previa... Ah, y hay gente que es larga.
Pero esa no es la parte de la seducción, digo yo.
Eso no es seducción. Ir a bailar salsa 7 horas no fue esa oportunidad. O ir a ver una película esa de 4 horas de duración a trasnoche.
Sí, una vez sí, una película. Y después vamos al debate también.
Claro, sí, a todas partes. Hasta que estemos tan agotados que no nos quede más remedio que hablar de amor. Ni siquiera se agote hablando de amor.
No, pero...
Sí, porque...
¿Cuánto va a hablar?
¿Cómo me gusta que me entienda? ¿Qué me va a gustar con que me entienda? No me interesa.
¿Pero qué es un traductor, usted?
Me gusta su aspecto. Eso me gusta. ¿Usted,
sí.
¿Usted cree que a usted le dan bolilla? O a cualquier persona le dan bolilla porque es comprensivo. ¿A quién le puede importar eso?
No, bueno, claro, pero tampoco le va a decir me gusta tu aspecto.
Sí, pero... eso puede decir sí. Me gusta tu cuerpo, sí. Me gusta tu aspecto hermoso, claro, está bien, es eso. ¿Qué quiere?
No, está bien, señor, pero estamos comprando juguetes para el Día del Niño y usted me está hablando.
Bueno, pero usted me dice,
va a bajar la casa.
Me agarra la mano cuando
no, guarde esa tarjetita porque no voy a jugar, ya le dije, guárdela.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes sobre este espinoso asunto. ¿Qué tal?
A ver, arranco con Silvia Comba. Dice, buenas, tengo unas fotos para mandarles para el álbum aniversario del programa. Espero les sirvan. Se las mando y chau. Perdón, estaba saludando a alguien justo. Les mando el abrazo más apretujado que existe y espero verlos pronto en Córdoba City. Gracias por tanto.
El chamo de Barrio Norte. El sábado me vi un documental de los de Morgan Freeman. Y la verdad que el tipo sabe. Sí, señor. Pero no sé si sabe tanto de física como nuestro querido Marley, que la descose Nat Geo.
¿Eh? Ah, porque hay un programa nuevo de Marley.
Sí, sí. Tiene un Morgan Freeman sabe mucho, pero Marley sabe más, me parece.
No sé si sabe más que Freeman, ¿eh?
Sí, es muy difícil saber más que Freeman, ¿eh?
Y es difícil, tiene muchos documentales.
Hace muchos años. Él empezó a hacer documentales cuando no había, por ejemplo, ley de gravitación universal.
Sí, eso sabía.
Era todo así a la que te creaste. Te caías y te caías.
No, él es un científico, casi es un científico, yo me lo creo ya prácticamente así.
Bueno.
Gustavo Flores dice, hola Vengadores, culpables de 20 años de desvelos, se los espera siempre en San Juan, la estrella de los Andes, y bla, 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 etcétera, etcétera, todo esto lo dice él. Buenas noches, viva el don de Francia, y así, el doctor Chicho firma.
Vale.
Martín Balaco dice, querido Ale, no sabes las caras de mi novia cuando escuchó la otra vez en el programa que hablaste sobre el casamiento. Estaba al borde de salir corriendo. Nosotros estamos comprometidos para casarnos el 29 de noviembre. Te pido unas palabras de aliento.
Sí, ahí va.
Martín
Ibarroa
le hice un pedido para el sordo, una de Charly García. Gracias, saludos desde San Javier, República Oriental.
Emanuel Telaxea dice, soy de Bahía Blanca, quiero pedirles que le manden un saludo a la persona que me hizo escucharlos por primera vez. Se llama Nicolás Schmolinger, de Mar del Plata. Si el segmento musical lo permite, hagan sonar el himno de Liverpool. Felicidades por los 30 años de la venganza.
Bueno.
Santi Palacios Kai dice, hola Dolina, muy bueno tu programa. Te escucho desde Embajador Martín y La Pampa.
Ah, sí, Embajador Martín.
Quiero que le mandes...
Es un pueblo... Está en la línea del ferrocarril que iba antes a Ingeniero Luis, y no sé si habrá ferrocarril todavía por ahí. Dale.
Quiero que le mandes un saludo a mi profesora Natalia. Gracias a ella tengo el placer de escucharte, ya que ella me recomendó leer tus libros y escuchar tu programa. Sin lugar a duda tiene un buen gusto. Gracias.
Carlos Lombardo pregunta si he leído El arte de tener razón, y me pregunta, ¿qué le pareció ese libro de porquería? Eso es lo que se llama una pregunta tendenciosa. Sí.
Las que le hacen a los jugadores, ¿no? ¿Por qué jugaron tan bien hoy? Así. Silvana Casali dice, te quiero mucho, Dolina, ojalá vuelvan a La Plata.
Bueno. Perdón, haciendo la misma acá. Sebastián Rodríguez, Dolina, le agradecería si de alguna manera pudiera poner el tema La Trampera por Grela y Troilo.
Claro, sí, sí, sí.
Después
la Trampera es este, mire. Esto es, pero la versión de Grela y Troilo es realmente extraordinaria, ¿sí?
Sí, digo, Diego Martínez Gun, buenas y santas, un apretado saludo desde Oriente, Uruguay.
Ah, mira vos. Pablo Masutti, los escucho todas las noches, son los genios, quiere que vayamos a Mendoza. ¿Usted tiene alguno más?
No, aquí no.
Bueno, yo tampoco. Tengo dos aquí. Lea el de Borges, están.
A ver, Borges dice, maestros, el clima no impide que los barcos despeguen. Aterrizaríamos el jueves con la puntual entrega del mondongo que prometí llevar.
Ah, sí, sí.
Así que va a andar por acá.
Más? Ya no más. Yo leeré este de Silvio José Bolaño. Estoy escribiendo un pequeño homenaje sobre los 30 años del programa para el periódico del Centro de Medellín. Alejandro, si las ondas de radio no dejan de propagarse en el espacio, existe la posibilidad de que en el futuro se desarrolle la tecnología para investigar en la radio del pasado. Bueno, en ese caso, La Venganza lleva 30 años arrojando un material exquisito. Y puede ser, porque si son ondas, etcétera. Ya está.
¿Cómo ya está?
Esto es para la sección No Estamos Solares, tiene razón. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿le
Por
parece?
Favor, me parece muy bien.
Bueno, ¿qué haremos en el transcurso? ¿Entregaremos obsequios para todos los niños? Levanten la mano los niños que se encuentran en el programa.
A ver, ahí está, mire.
¿Veo de niños?
Sí,
hasta 40 y más años.
Sí.
La Argentina es uno de los países donde la niñez
no termina.
Se prolonga más, como sabe cualquier madre. Bueno, permiso, pausa.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso. 95.1.
Fin espacio publicitario. Pulso. 95.1.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures. Llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vídeo.
en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Esto es Radio del Plata. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Y aquí los estamos esperando.
Hablaremos esta noche de una historia amorosa, de un triángulo amoroso, podría decirse, entre Josefina, la mujer de Napoleón, la hija de Josefina, que no era la hija de Napoleón, Hortensia de Guarné, y el rey, mejor dicho, y el zar de Rusia. El zar de Rusia. Me caigo en el zar de Rusia, solía decir mi padre, para hacer conocer su disgusto.
Sí.
Bien, vamos a ubicarnos en Francia en 1814. Como ya sabemos, después de la caída de Napoleón, el rey en Francia fue Luis XVIII. Pero la verdad es que, según parece, el verdadero rey francés era el zar Alejandro I de Rusia, porque era el hombre más poderoso del continente. Era el jefe del ejército más grande, aunque dicen también que el peor disciplinado. Y según nuestro historiador, el zar Alejandro se hacía el intelectual.
¿Cómo uno se hace el intelectual?
Y como todos, ¿no? Mantenía correspondencia con Thomas Jefferson, ya tiene.
Ah, ahí está.
Uno mantiene correspondencia con Thomas Jefferson y ya queda acreditado como sabio. También, ¿qué decían esas cartas? No me acuerdo si fue Jefferson el que inventó esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah, la silla giratoria.
Esto que estoy usando ahora.
Sí.
A saber, la silla giratoria. Pero no estoy seguro si fue Thomas Jefferson o Benjamin Franklin.
Ah, siempre surge esta duda. Usted planteó esta duda alguna otra vez.
Así, sí, siempre no, tengo esa duda.
Pero digo, nunca.
En cambio, no tengo la misma duda con el pararrayos, que fue inventado positivamente por Franklin, sin que Jefferson, ni siquiera el zar de Rusia, hayan tenido intervención ninguna. El caso es que usted querrá saber qué le decía el zar Alejandro a Jefferson. Bueno, le juraba que estaba muy interesado en las instituciones norteamericanas. Bueno,
sí.
Y que quería adaptarlas a las condiciones rusas.
Ahí están.
Manejaba también algunas ideas concebidas por los franceses, pero en realidad las prácticas políticas de Alejandro eran absolutamente totalitarias. Bueno, las de los franceses también. En Rusia en aquel entonces, en la corte Rusia, se hablaba francés. Hasta poco antes. Hasta la invasión napoleónica se hablaba francés. Después es probable que algunos vientos nacionalistas hayan empezado a soplar, pero la corte tenía por costumbre hablar francés para darse aires de vinculado, ¿no? Bien. Pero sigamos hablando de Alejandro I. La corte de Alejandro I era muy aburrida, se divertían con pequeñeces, con apéndices del amor, dice acá. ¿Qué serán los apéndices del amor? Le gustaba a Alejandro hacer de Celestina, es decir, planeaba amores ajenos. En una oportunidad había ayudado al embajador de Napoleón en Rusia a seducir a una respetable mujer casada, enviando al marido a un puesto remoto. Es clásico.
Claro.
El traslado a un puesto remoto ya viene de los tiempos bíblicos. Ya viene de los tiempos bíblicos. No hace mucho hemos estado hablando del traslado al puesto remoto de Betsabé, del marido de Betsabé.
Sí, la semana pasada creo que fue.
También se divertía, me refiero no a Betsabé, sino a Alejandro I de Rusia, en discusiones especulativas sobre estupideces relacionadas con el amor, como por ejemplo, ¿quién tardaba más en desvestirse, si la mujer o el hombre? Es una discusión apasionante, sí. Especialmente mantenida a solas con una dama.
Claro. Es mejor que 7 horas de bailar salsa.
Sí, claro. En cuanto a su lucha contra los franceses, se ha dicho que Alejandro I temía muchísimo a Napoleón. Bueno, ¿quién no? Cuando Napoleón invadió Rusia, Alejandro permaneció en su villa cercana a San Petersburgo y reapareció solo después de que los franceses anunciaran su retirada. Bueno, era un jefe de Estado. ¿Dónde querían que estuviera? ¿Dónde estaba Churchill? ¿En el frente de batalla? No creo.
No.
Bueno,
no sé, no,
el que sí estaba en el frente era Napoleón, pero bueno, era un general, ¿no? Caído Napoleón, Alejandro fue invitado a Francia, ¿no? El zar fue a París, se alojó con una guardia de cosacos ahí en la calle San Florentin y al poco tiempo, y con la intervención del propio Alejandro, se designó rey de Francia a Luis XVIII. Napoleón ya estaba exiliado. Durante su estadía en París, Alejandro tuvo contacto con personas bien cercanas a Napoleón y por ahí andaba la misma Josefina, la ex emperatriz. Recuerden que Napoleón había estado casado con ella hasta que la repudió para poder casarse con María Luisa de Austria. Mitad porque Josefina ya no podía tener hijos, mitad porque ya no le gustaba tanto, tercera mitad porque necesitaba una alianza con una casa poderosa. Bueno, como sabemos, Josefina se había casado con Napoleón luego de enviudar del finado Beauharnais, era un militar, y con él sí había tenido 2 hijos, Eugenio y Hortensia. 2 hijos tenía Josefina. Después de su separación con Napoleón, Josefina había adquirido de Napoleón, que siempre se sentía culpable cuando dejaba una mina, y solía regalar cosas. Había adquirido Josefina gran cantidad de propiedades. Napoleón la dejó, pero le regaló un montón de cosas. Pero esas propiedades peligraban. Napoleón en el exilio, destituido, qué sé yo, vencido, llegaron los Borbones al poder, y bueno, una de esas propiedades que tenía Josefina era la Malmaison, una casa que era la casa donde ella vivía. Desde su llegada a París, el zar Alejandro, entusiasmado por las descripciones que le habían hecho algunos enviados, descripciones de Josefina, andaba tratando de ser recibido en la Malmaison. Josefina sabía que todas las muchachas de París estaban enamoradas del emperador, que era un tipo además muy apuesto, ¿no? Y Alejandro aceptó la propuesta de entrevista que le hizo Josefina, y 2 días más tarde el zar se hizo anunciar en la puerta de la Malmaison. Cuando entró, Josefina se enamoró. Dicen los cronistas que Josefina puso en marcha entonces los medios de seducción de los que disponía, que eran algunos menos de los que había dispuesto en años mejores. Al cabo de 1/2 hora, Alejandro, seducido también, estaba ya dispuesto a arrojar desde Francia a los Borbones, a Luis XVIII, devolverle el trono a Josefina. Vio cómo es uno, sí. ¿No? Pero bueno, pero algo sucedió. Decidieron dar un paseo por el parque, y en un recodo del camino se encontraron con Hortensia, la hija de Josefina. Y ya sabe lo que sucede cuando uno se encuentra con la hija de una mina que se acaba de levantar. Hortensia era la ex reina de Holanda, estaba casada con el hermano de Napoleón, Luis Bonaparte. Pero estaba alejada un poco de su esposo. El zar Alejandro la vio a Hortensia y sintió que su deseo cambiaba de rumbo, como suele ocurrir en algunos bailongos. Muchos aseguran que en lo sucesivo los paseos entre el TAR y Hortensia terminaban en una habitación discreta. Pero no hay pruebas de eso, en verdad. Solo se han conocido unas cartas que por su tono revelaban una gran intimidad. Pero no dispongo yo de esas cartas ahora. Sea como fuere, el emperador Alejandro, completamente deslumbrado por Hortensia, usó su poder para que la familia obtuviera un trato de favor. Y el resultado dejó estupefactos a los realistas. Josefina no solo conservó sus riquezas, sino que además Hortensia vio su dominio convertido en ducado y obtuvo una pensión anual millonaria. Para festejar tal éxito, Hortensia invitó a su mamá, a su hermano Eugenio y al zar a una fiesta. Pero a todo esto Josefina no sabía nada de que Hortensia salía a pasear con el zar. El día de la fiesta, por otro lado, Luis XVIII, el nuevo rey de Francia, celebraba un juicio religioso, no debe ser un juicio, un oficio religioso en memoria de su hermano Luis XVI, el tipo a quien guillotinaron, ¿no? Debían asistir todos los príncipes que se habían aliado contra Napoleón. Con enorme escándalo de la corte, Alejandro de Rusia no fue a ese oficio y en cambio fue al bailongo que hacían Hortensia y su familia. Así que los Borbones estallaban de furia. Pero aquello que parecía absurdo, es decir, que el zar, el mismo zar que había creado la Santa Alianza contra Napoleón, ayudara a los amigos de Bonaparte, pronto terminó. Después de aquel baile, Hortensia propuso un paseo en coche. Y rápidamente arrancaron ella y el zar, ¿no? Y hacía frío. Y Josefina vio que salían y dijo, ay, espérenme, espérenme. Y calculó que si iba a buscar un saquito, la iban a dejar naranja. Y los corrió así como estaban, vestida de cuerpito gentil. Y bueno, el paseo duró 2 horas. Josefina temblaba bajo las tenues gasas de su vestido. Se pescó una angina infecciosa y murió un mes más tarde, a los 51 años de edad. Tras haber recibido los últimos sacramentos, la criolla, recuérdese que había nacido en América, ¿no? Pronunció el nombre de Napoleón y expiró. Era el año 1814. Alejandro I, espantado por todo lo que había sucedido, dio por terminada su visita a París y se volvió a Rusia y reinó muchos años. Hortensia no lo vio nunca más y tuvo con Luis Bonaparte, aquel marido, aquel hermano de Napoleón, con el cual estaba casada y del cual estaba un poquitín separada, un hijo. Quizá lo tuvo con Luis, pero quizá no. Y ese hijo que tuvo fue nada menos que Napoleón III, el después emperador de Francia, en los años 1848, y que terminó su reinado cuando Francia fue derrotada por Prusia en la guerra franco-prusiana de 1870. Y esta es la historia de los amores de Alejandro, el zar, y Josefina primero, y Hortensia después, como todo terminó por una angina infecciosa. Eso es para que vean la importancia que tiene un médico.
Bueno, no es por eso.
Nada más, porque si el tipo, en vez de ser el zar de Rusia, hubiera sido un buen médico, no la dejaba salir o volvía antes.
Bueno, no sé, señor. Es un
dato. Qué poco caballero también que no la abrigó con su
Claro, con su propio uniforme de zar de Rusia.
Sí,
que debe ser pesadazo.
Abrigado.
Me imagino que el uniforme de zar de Rusia no será el mismo que la policía de tránsito de Jamaica.
No.
Bien. Nos hemos preguntado qué canción escuchar con esta charla. Y como nos gusta decirle criolla a Josefina, elegimos tristeza criolla, ya que la persona que se enferme de angina infecciosa, que además es rechazada por el zar de Rusia, quien prefiere a su hija, por otra parte, naturalmente debe sentir una gran tristeza. Así que vamos a escuchar Tristeza Criolla, que es un vals compuesto por Ignacio Corsini y que canta el mismo Ignacio Corsini en este mismo acto. Adelante.
Las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de veda, recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, reposada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna nacional. Ya todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada en la tumba de recuerdos de mi alma no olvida, la tapera su losa impulida y su cruz el hombro secular. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, reposada en la tranquera, no espera más al zorzal, ni el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el perico nacional.
Era Ignacio Corsini. La venganza será terrible. Tristeza criolla.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Hay pulso.
Tienes vida.
Pulso.
Concierto brillante. Cocina de Culturas recibe a Bernardo Baraj. El destacado músico argentino regresa a Córdoba y presenta su disco Tal para Cual. Invitado de lujo, Mimi Ngaramo. Sábado 15 de agosto, 22 horas. Anticipadas en venta. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
El Día del Niño tiene nueva fecha y nueva radio. Pulso te regala para este domingo 16 pelotas de fútbol, ropa, juegos, entradas para el cine y teatro y muchísimos regalos más. Todos los días, toda la semana. Pulso, música, información, vida.
Que el día no decaiga. Tarde Feroz, de lunes a viernes de 14 a 18 con Ivana Franco.
Con Ivana Franco.
Pulso 95.1.
Tenés pulso, tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
La banda española Maldita Nerea surgió hace 12 años en la ciudad de Murcia y es muy popular en su país. De su último disco, titulado Mira Adentro, han publicado un nuevo simple llamado No Pido Tanto, Idiota, que es el tema insuperable de la semana.
No sé cuántas veces lo habremos hablado y voy estando algo cansado de tener que repetir y de encontrar motivos para que comprendas sin que suene reprimenda que esto sucedió por ti. Sin dudarlo ni un momento me aseguras que no existe causa alguna para que se enfade así. Dices que ya nunca tienes suficiente, que es muy poco independiente, que no te deja vivir. Pero luego te ahogas en vasos de agua. Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escriba a su canción, que la escuches, que le prestes atención.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, que es nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, el lugar que nos alberga cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a los consejos para la vida doméstica, ¿no es cierto? Aquí tenemos, mi gato es muy sucio.
Sí.
¿Cómo enseñarle al gato a ir al cuarto de baño?
Sí, es una tarea esa, porque...
Sí. Bueno, acá dice que los gatos, cuidado porque es un poco duro este informe, ¿no?
Sí.
Un pequeño informe, hay varios.
Es un informe...
Las cosas que hacen desgraciada a una ama de casa, por ejemplo, un gato poco higiénico. Los gatos machos, señor,
señora,
marcan el territorio con su orina. ¿Con mi orina?
No, señor. Con la propia.
Ah, bueno, mejor.
Pues, no sé, la verdad que no sé.
Algunas mascotas aprenden rápidamente a hacer sus necesidades donde les enseña el dueño.
Acá.
¿No? Acá, por favor.
Sí.
Pero otras son más independientes. Es una curiosa manera de demostrar la independencia.
Y además, ¿cómo sabe uno? No lo sabe hasta que ocurre.
Claro, una de las soluciones a nuestro alcance es castrar a la mascota para que aprenda, ¿no?
Sí.
Es un escarmiento...
Es un poco duro.
Durísimo.
Casi que mejor echarla.
No, porque dice que una vez que uno castra al gato...
Sí, eso con los machos, claro. ¿Cuál?
Sí. Deja de marcar su territorio, bla, bla, bla. Otra buena alternativa es poner en su casa cajas con piedritas.
Claro.
Para que su gato sienta que está dejando su rastro en varios puntos de la casa.
Sí. Es fácil, se engaña un gato, ¿no?
Sí. Sí.
Ahora le venden bien las cajas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué es lo que venden aquí?
Ya le venden...
¿Qué son esas cajas?
No.
¿Mejores?
No. ¿Quiere probar? Es una caja... ahora ya viene la caja con las piedritas... Usted no tiene que pasar las piedritas a la caja, como...
Ah, cómo adelantan la ciencia, ¿no?
Porque viene con las bolsas, con las piedritas. Yo tengo una gata, digo, que usted sabe que es mi gata Gilda.
¿Qué tal?
¿Y cómo le va?
¿Le pone nombre usted a los animales?
Ya tiene nombre, es de mi hijo la gata. ¿Qué quiere, que no tenga nombre? ¿Cómo lo va a llamar? ¿Qué te hace?
La gata no está mal. ¿Cuántas bueno, tiene?
Ahora una, pero esta era...
Ah, ponerle nombre a la gata
no, tenía
tiene
dos...
algún sentido cuando usted tiene más de una.
Tenía dos hermanas que eran Gala y Glenda. Gala, Glenda y Gilda, eran las tres.
Bueno.
Pero bueno, cuando hay que comprar piedrita, uno viene con la bolsa. ¿No es muy elegante venir, caminar unas cuadras por el barrio con una bolsa de piedrita para gato?
En cambio, con la caja sí es elegantísimo. La gente que sale a pasear por Santa Fe... los domingos a la tardecita lo hace con cajas de piedras.
Sí. La piedra ya le viene toda preparada. Usted le hace unos dobleces ahí que está marcado y ya la pone así directamente.
¿Cuándo hay que cambiar la piedra? ¿Cómo uno se da cuenta que esa piedra ya no cumple con la función de piedra?
Porque claro.
Es durísimo eso.
Es sí. Durísimo. Es una decisión que uno posterga.
Claro. Y lo conversa con su señora esposa, ¿no?
Sí, lo conversa para...
Sí, hay que cambiar las piedras.
Sí.
Así empiezan a andar mal algunos matrimonios, ¿no? Pero bueno, ese es una de los asuntos que hace desgraciada a una ama de casa. Dice, acá también, cuidado, esto es muy importante, pero se me perdió. Esto, una visita al dentista.
Sí, ¿cada cuánto hay que ir?
¿Cada cuánto usted va al dentista? ¿Quiere esa?
Lo menos que pueda.
¿Perros asustadizos? ¿O qué?
Pero tengo un gato. Tengo un gato, que el perro es asustadizo.
Y por el gato, seguramente.
Sí.
El que debe estar más asustado, evidentemente, es el gato.
Esa, yo mañana justamente tengo turno con el dentista.
Uy, lo compadezco.
Porque mordí el pochoclo traicionero.
El pochoclo traicionero es un libro.
Y creo que perdí una parte de un diente por el pochoclo traicionero.
Que fue reemplazado por el pochoclo.
No lo buscó bien porque me han dicho que si usted se presenta ante el dentista, digamos 30 o 35 minutos después de haber perdido una pieza dental...
Ajá.
Etcétera.
Y ahí...
quiero decir que se la pueden pelar.
Yo creo que fue una puntita, no estoy muy seguro. Se volvió áspero mi muela.
Ahora está... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el ayudante del dentista.
Ah, me viene genial.
Sí. ¿Usted está seguro que la perdió ahí o ya la perdió antes, a lo mejor?
Mire, yo estaba viendo una película.
Ajá.
Muerdo el pochoclo traicionero, aquel que se niega a ser pochoclo, sí. Y sigue siendo semilla... Reconozco con mi lengua que conoce de memoria todos mis dientes
me
y mi,
imagino,
mi, no le sabe. Manda la información a hacerlo diciendo esta muela no está igual que antes.
Ajá. ¿Y ahí es cuando llamó a pedir turno o eso lo hizo después?
Honestamente terminé de ver la película, me pareció más importante que recuperar el diente.
Lamentablemente cometió un error gravísimo. Ese es el primer error, no haberse presentado en tiempo. El otro error es no haber traído la pieza.
Pero en realidad
si usted se hubiera presentado instantáneamente, pero sin traer el diente perdido, lo mismo.
Era lo mismo
no
que
hubiéramos
nada.
Podido hacer nada, ¿eh? Así que buenas tardes es nuestra respuesta.
Me está echando. No, pero discúlpeme, porque el señor, disculpe que me meta en la conversación.
Sí, ¿qué tal?
Pero es muy probable que el señor se la haya tragado.
Sí, eso es lo que pensé yo cuando lo vi entrar.
Bueno, señor, entonces... Entonces, ¿por qué no lo atiende? Se lo tiene que reemplazar por algo de... Vio que ahora hay materiales de acrílico, otras cosas.
Bueno, pero...
¿Cómo lo va a dejar así?
Piense que todo es soplar y hacer bote.
No, pienso eso.
Le vamos a tener que extirpar esa muela.
No, pero es un pedacito nada más.
Claro, es un pedacito.
Justamente, pero ya lo que queda no sirve más.
Así que... Pero usted ni me vio la boca.
Haga de cuenta que la perdió toda, macho. Vamos a ver lo que dice aquí, a este respecto, u otro. Si la consulta más exitosa con un dentista es aquella en la que nos dice que nuestra boca está perfecta, sí, claro, siempre, en realidad, esto es exitoso si la boca está perfecta.
No, pero ¿sabe
qué? Si el dentista te lo dice, nada más que para alegrar tus últimos años.
No, pero ¿sabe? Voy a hacer una segunda denuncia en esta noche.
¿Cómo le va?
Ajá. ¿Cómo le va? El dentista, todos los dentistas, debe haber un juramento secreto en la Facultad de Odontología, algo, jamás, nunca le dijo ningún dentista a nadie que su boca está perfecta.
A ustedes nunca le dijeron.
Nunca, nunca, tráigame un caso. Y yo tengo más sospechas aún. Le inventan caries.
Sí.
Le inventan caries.
La mayoría de las muelas que me sacaron, para mí estaban buenas.
Sí, sí.
Para mí estaban fenómenas. Y el tipo, no, que sí, va a ver, que no le va a doler más.
A mí, como, haga la siguiente prueba. Vaya a un dentista a hacerse un chequeo general.
El tipo... ¿Un chequeo general al dentista?
Bueno, de la boca,
sí,
señor.
Está loco, no hay chequeo general de la boca.
Sí, vengo que me mire la boca.
Chequeo general más
señor.
Particular que conozco.
Mira, no, porque usted no va por algo particular.
Mire, venga para que me analice esta orina.
Este gato,
dice el tipo.
Este gato está castrado. No. Usted le dice, mire, ve la boca, y usted me dice, a mí no me duele nada, nada. Vengo porque sí. Le va a decir, tiene dos caries en labios que le cantan,
sí,
como en el bingo.
A34.
Sí. Sí. Vaya a otro dentista.
¿Para qué?
Le va a decir otras caries.
Ah, bueno. Sí,
otras caries.
Porque a lo mejor tiene distinto código.
No, ¿qué otro código, señor?
Nosotros la contamos de allá para acá.
Yo iba a un centro odontológico que estaba arreglado con la prepaga.
Sí.
Que estaba tercerizado. Y sabes cómo salían las caries. Toda la gente salía con listas así para salir. Tantas caries tengo. Tengo más caries que dientes. No me dan las cuentas.
Yo iba también a una prepaga.
Sí.
Que los termómetros agregaban 3 grados.
Sí, le digo.
Estaban pintados. Vos salías y iba siempre 39, 39,5.
Sí, sí, eso sí. Digo, vea lo que hacen los otros. Ahora la prueba.
Entonces, acá dice... Sepa de qué está hablando el odontólogo cuando le cuenta qué va a hacer con su boca. Ah, para perder el miedo y sí, para no quedar como un pajuerano.
Bueno,
entra el tipo y dice, sí, le tenemos que sacar o que arreglar esto con una corona. Ah, dice usted, no, tiene que saber lo que es.
Pero usted entonces adhiere a esto de que a más información, menos temor.
Sí, claro, claro.
¿Sí? ¿Siempre es así?
No, al contrario, absolutamente al contrario. Cuanto más sé lo que me espera, más miedo tengo.
Sí, hay más chances.
La corona, cuando se rompe un pedacito de diente, ¿dónde está el señor del pochoclo demasiado tostado?
Acá, señor.
Acá, un momentito, señor, ¿eh?
Sí.
Cuando se le rompe un pedacito de diente, se prepara una corona, la Ajá. corona de Bélgica, por ejemplo, el rey Leopoldo.
Me va a costar caro.
Que es una pieza de porcelana en forma de cápsula, que se pega a lo que queda del diente. Señor, lo pegamos con un poco de coso. Para ello se pule un poco el diente.
Ajá.
Se lo pulimos más todavía y chau, váyase.
¿Y es riesgoso eso?
Ya está. Otra cosa es un puente.
Ah, sí, otra cosa es un piano también.
Sí, también.
Sí, pero ¿de qué estamos hablando?
Dice, es una de las técnicas para implantar un diente postizo cuando se perdió el original.
Claro,
sí, sí, se perdió. Lo busqué, doctor, por todas partes. Primero en su sitio.
No estaba.
En la boca.
Bueno, no, no estaba.
Y lo busqué. por todas partes. Después, se trata de un alambre el puente.
Claro.
Un alambre finito. ¿Cómo me va a poner con un alambre?
Lo atamos con alambre.
Es el doctor Barragán, que te arregla todo con alambre.
¿Pero qué alambre de púa es él?
¿Pero será de oro, de plata, platino?
No, no, acá no dice nada. Un alambre no va a ser de platino, un alambre es alambre.
No, a veces le ponen, vio, por ejemplo, si usted tiene faltantes simétricos.
Ah.
Por ejemplo, los dos colmillos, ¿no?
Claro.
Le faltan los dos colmillos.
Le ponen de eso de carnaval.
le ponen un colmillo, el otro,
ajá,
a la distancia que corresponda, y el puente va pegado al paladar con un alambre, de modo tal que usted puede hacer hasta la gracia que con la lengua
que
se lo saque y se lo pone.
Toca, sí. Y cuando come algo mismo.
Sí, yo si me faltara un colmillo me saco el otro y me hago el puente. Porque tener un implante de uno solo, así asimétrico, no me rinde.
Y si es de hierro, por ejemplo, ¿no se le oxida con la saliva?
No, pero de hierro no
puede ser peligroso,
¿no? Ese que es el más barato es el de hierro. Además es pesado el de hierro, ¿eh?
Sí, hay gente que habla de cojo.
Este mal. La virucha.
Es un paladar pesado. Sí. Del que tanto se habla, sí, sí.
Pero hay que mantenerlo porque si se oxida, cada tanto por ahí hay que darle una mano de pintura. Un antióxido.
Un antióxido es lo conveniente.
Claro.
¿Sabe que lo peligroso es la electricidad?
Está. Sí,
porque esos alambres son buenas conductores de la electricidad.
¿Pero qué se mete en la boca eléctrico usted?
Y por ahí se muerde una pila usted, ponele.
Bueno, pero...
Por hacer una gracia o algo.
Bueno.
Se cae ahí redondo.
Para verificar si las pilas tienen carga, uno le pone la lengua.
Le pone la lengua
ahí en la... que para mí no funciona, ¿eh? Para mí siempre da cosquilla. Sí, siempre da,
otra
sí.
Otra cosa para perderle el miedo al dentista es el psicoanalista. El doctor Barragán, por ejemplo,
¿sí?
Trabaja con un psicoanalista.
Un odontólogo.
Uno al lado del otro.
Como verdulería y carnicería, pero...
Exactamente, ahí nomás. En un pasillo está el consultorio y se intercomunican incluso. Mira. Y entonces cuando un paciente empieza a gritar mucho, del dentista, ¿no?
Sí. sí. Al revés no funciona.
No. Se lo mandan a Rolón.
Ah, Rolón está en Rolón.
Aparece, sí. Dice, ¡ah, que me duele la muela! Bueno, dice, los procesos así de los dentistas suelen ser un poco dolorosos.
Bueno, no.
Ah, dice el tiempo y se va, lo más tranquilo.
Pero cara esa consulta, ¿eh? Son dos profesionales.
Sí, muy cara, sí, especialmente sí. La de Rolón, carita.
No.
Bueno, a veces nos duele porque estamos queriendo tapar otra cosa. Sí, estamos queriendo tapar una carie, dice el doctor Barragán, que es el dentista y se asoma.
Claro, no, pero no pueden invadirse en los saberes tan diversos como son odontología y en este caso...
No, pero en marcha, pero no. A veces incluso, mientras el doctor Barragán lo atiende al tipo, Rolón se le sienta entre las piernas...
¿Al paciente?
Al paciente y lo escucha... Lo que hablar, lo que
sabe. Pero escucha con el. Es muy difícil hablar así.
Después lo bien que soñaba.
No habla así porque le da bostezo, ¿no? Le da bostezo.
Pero el doctor Barragán ahora se está poniendo por su cuenta.
¿Cómo por su cuenta?
Sí, claro, estudió un poco, estuvo un mes, creo, estudiando.
¿Qué?
Psicología.
No, pues un mes nadie estudia psicología.
Tiene ya la preparación de...
Señora,
la odontología, que es más o menos...
Hay gente que hace terapia 20 años y un tipo en un mes se hace psicólogo.
Bueno, y entonces él mismo, mientras le saca la muela, le dice, a ver, ¿por qué no me cuenta lo que contó, lo que soñó anoche? Y el tipo empieza a pensar y este aprovecha y le saca la muela y mata dos tiros de un pájaro.
Sí, no sé, ¿de qué modo?
Y le dice, bueno, dice, los procesos odontológicos son un poco dolorosos, especialmente, dice Barragán, si uno está tratando de hacer lo que se llama una negación.
No, pero ¿qué es lo que está negando en este caso?
Eso es lo que vamos a saber el jueves cuando le tenga que poner un puente. Vamos a ver qué es lo que el señor está negando. Probablemente, no sé, algún duelo en el sentido amoroso. O
no, ¿qué duelo? Quizá,
¿su mamá cómo se llamaba?
¿Qué tiene que ver cómo se llamaba mi mamá?
Todo tiene que ver. Dice el tipo, ahí le saca otra muela.
Bueno, no, pero hay que cuidar.
Para mí es casi indispensable hoy en día que todos los médicos sean dentistas...
No, mire, está bien la interdisciplina.
Dermatólogos, lo que sea, tienen que tener un psicólogo al lado. Para que le pierda el médico al miedo.
Bueno, mire, no nos van a alcanzar los psicólogos. Más, creo que sí nos van a alcanzar los psicólogos, pero me parece que no es una forma. Imagínense, por ejemplo, a alguien que lo están por operar. Que las operaciones.
Bueno, ahí sí,
ahí hay un miedo, sí.
Tiene miedo el tipo, entonces llama a un psicólogo para que le den los últimos.
No, ¿los últimos qué? ¿Cómo los últimos, señor?
Eso es un la cura. La gente que no cree, en vez de llamar a un cura, llama al psicólogo.
Pero si me vengo a operar...
El agarra y le dice, sonaste.
Pero ¿cómo sonaste? Me vengo a operar de una hernia, algo sencillo.
Sí, bueno.
algunas cosas parecen sencillas, porque estamos negando su complejidad.
¿Todo es negación?
Ya es la hora.
¿Todo es negación en la
psicoanálisis? Sí, así funciona el psicoanálisis.
No es todo negación.
Cuando uno le ve algo es que está negando otra cosa y todo por el estilo.
Por eso, con un mes alcanza.
Sí, bueno,
o está haciendo la catarsis, que no sé qué. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué es la catarsis?
La catarsis es como descargar una fuerza de energía allí donde no estaba.
Este también estudió un mes solo.
¿O el psicólogo?
No, el verdulero. Sí, ¿por qué no hacemos catarsis? ¿No le dijeron alguna vez a alguien, hagamos catarsis? Vamos a romper todo, a gritar, gritemos y liberemos.
Los actores hablan de la catarsis.
Sí.
Dice que antes de empezar la obra se mandan 3-4 catarsis y adiós mi plata.
Es muy catártico todo.
Sin embargo, durante las operaciones el psicoanalista podría aprovechar los momentos en que el paciente habla dormido,
sí,
y llegar entonces para enterarse a ver qué es lo que está queriendo negar este paciente, y podemos ganar años directamente.
Pues no sé si gana años.
A mí Rolón me contó que él hacía que los pacientes se operaran, aunque no tuvieran nada, para ir ahorrando años.
No, pero ¿cómo años? Se va a operar, por ejemplo, el tipo...
Se hace sacar el apéndice, ponele.
Sí.
Que no le hace falta, pero se le hace sacar, y durante la anestesia aparece Rolón y dice, bueno, el sueño... ¿Qué estás pensando?
Es horrible.
Vamos a hacer un trabajo de asociación.
¿Pero qué asociación?
Yo le digo una palabra y usted me contesta otra.
Pero está dormido, él te contesta. Oye, ¿qué cosa?
Y ahí es donde se producen los mejores resultados para el psicoanalista. Porque el tipo contesta sin estar influido por toda la civilización,
digamos. Bueno, no sé, por la vigilia, dice usted, pero...
por la vigilia, entonces va directamente al subconsciente, bien abajo.
Ahora, pero la asociación puede ser, porque vio que la anestesia a veces genera desvaríos...
Bueno, ahí es donde recibimos mejores buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Soy el psicoanalista suplente. Ahí es donde recibimos mejores sorpresas. Mejores respuestas.
Mejores respuestas, claro, porque la sorpresa no cura tampoco. La respuesta no sé.
Y bueno, y así, muchas personas que estaban muy mal y no lo sabían...
¿Están bien?
Se ponen bien, aunque no lo sepan.
No. Pero en general uno tiene que percibir su bienestar, el propio bienestar. Es raro que no lo perciba, porque...
Si lo, cuando empezamos a percibir, ahí se acaba el bienestar.
Bueno, pero ahí sí...
Digo yo, no soy psicólogo, soy...
¿Qué, filósofo?
No, me acuesto tarde. Bueno, ¿alguna otra cosa?
No, mire, yo vengo de comprar piedras para el gato. Usted no sé de dónde viene y usted tampoco.
Yo estoy con el diente roto, no sé qué voy a hacer.
Sí, el señor se le está hinchando cada vez más.
Ya lo arreglamos. Y acá, prótesis, ¿quiere una prótesis?
¿De qué?
¿Quiere saber qué es? Dice, en el sentido de los dientes. Es una base de plástico con dientes artificiales que se amolda al paladar y se coloca para reemplazar la dentadura original.
¿Toda?
Toda.
¿Entera?
Oh. Dice, por lo general, esto yo no lo sabía. Dura 5 años.
Vaya escupiendo los dientes.
Pero es muy poco, doctor.
5 años de...
5 años, que un día que se le cae.
No, y lo peor es a los cuatro años y medio.
Ahí usted piensa que...
Está con la sonrisa.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? ¿Se agranda? ¿Se achica? ¿Se pierden los dientes?
No, vio cómo se le pone el plástico los días de calor, se le pegotean todo. No tome sol.
Bueno, yo creí que eran eternas, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, no tengo más... esto es, mire, mermeladas bien conservadas.
¿Hace mermelada casera?
Sí.
Está bien. A mí mi abuela, de la que le hablé el otro día, sí, y el otro...
La que no miente.
Sí, me mandaba a robar naranjas.
Claro, sí.
Pero no de las verdulerías, ¿eh?
No, claro. No, imagínense cómo le va a robar a las grandes corporaciones. Le robaba a los pobres, como hacen algunos. Es una ideología.
De los árboles de la calle. No son de nadie los árboles de la calle. Los naranjos de la calle. Nada. Antes en varios barrios había
naranjos. San Martín, por ejemplo.
Claro, esto era Martínez. También creo que todavía hay. Y me decía, anda a buscar naranja. Me daba dos bolsas grandes. Y no vuelvas si no están bien llenas.
Claro, sí. Y no vuelvas si no es una... Es una cosa típica. Sí.
Después se las vendía al verdulero, ese era el negocio de su abuela. No, y hacía mermelada para todo el barrio, pero muy fea la mermelada.
Horrible. La mermelada de naranja es una de las peores cosas que hay en el mundo.
Sí.
Y más con esos pedacitos de cáscara que tienen,
sí,
que son sorpresivos y amargos. Sí. Son amargos como suspiro chino.
Sí, bueno.
Amargos son, señor.
Porque la naranja de la calle es amarga también.
Y la que no de la calle, la cáscara también, ¿a quién le gusta? La cáscara de naranja. Usted,
no, la cáscara.
Si a uno le gustara, se la comería la cáscara y tiraría lo de adentro. Pero no es así.
No, hay un abuso de lo casero. Como que si es casero ya tiene que ser rico.
Y la es mentira. La mayoría de las cosas caseras son horribles.
Por eso no...
Especialmente el dulce de naranja, que feo siempre. Ay, mermelada de naranja, ¿veis? Mirá, tiene un dejo amargo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, acá dice... Mermeladas bien conservadas. Señora, ¿qué? El secreto, siempre hay un secreto.
Sí, todo, tanto que nadie lo sabe.
Para que la mermelada casera se conserve en perfectas condiciones por más tiempo,
claro,
está en el envasado, en el envase. Un frasco bien cerrado, señora, permitirá guardar el dulce hasta 2 años,
sí,
sin que este,
¿cuál?
Este, se eche a perder.
Sí,
¿y para qué quiero guardar los dos años?
Y si no lo quiere nadie, por eso le quedó bien
directamente.
Señora, dese cuenta que es un asco, tírelo.
Hay frascos incluso que se cierran tan bien que ya no se echan a perder, ni tampoco se pueden comer, ni abrir.
Nada, nada.
Quedan ahí como la tumba de Tutankamón.
Además, en general, la señora que hace la mermelada de naranja insiste en su perversión haciendo, por ejemplo, licor de huevo, limonchelo, y todas cosas horribles, que guarda esa sola bien conservada.
Esas personas tienen un matrimonio detestable.
Sí, lo tienen.
A causa de las cosas que hacen, imagínense, ¿no?
Y aparte, desgraciadamente son personas generosas, porque hacen naranja para ellos, pero sí, le regalan un frasco.
Sí, claro. Sí.
Y uno dice, no seas más generosa conmigo, no me regales más nada que venga
yo
de tu mano.
Yo no sé si es generosidad o,
no,
como dice el señor, perversión.
Perversión, y lo usa, ¿sabe qué? Como moneda de cambio.
Ah, porque después le empezás a deber un favor.
Bueno, dice, ay, me cambia el cuerito, don Jaime.
No, que pues viene y te dice si no tenés una cuña en el Ministerio de Educación.
Con un frasco de mermelada de naranja.
Acá dice, el primer paso es esterilizar los gatos,
señor.
Los frascos. Para ello basta con hervirlos en agua durante 10 minutos y le queda el frasco estéril.
¿Pero cuánto tiempo queda estéril?
10 minutos.
No, 10 minutos lo hirvió. Pero bueno, después de esos 10 minutos,
no sé.
Eso es lo que yo no sé.
Después, séllelos, vaya al correo y séllelos. Cuando la mermelada está caliente, ¿usted le gusta la mermelada caliente? Parece sopa.
No, bueno, pero la está haciendo.
Bueno, pero no me gusta ya.
Si no, le iba a probar.
Cubra la boca del frasco con papel siliconado, embebido en alcohol fino. El tonto ya se gastó 500 pesos. Cierre bien la tapa, póngale una etiqueta. No se conoce una sola persona que le haya puesto la etiqueta a un frasco que vaya a guardar. ¿Qué somos? Si ya sé que hay ahí. ¿Para qué voy a poner una etiqueta? Ya lo sé yo.
¿Alguien le
pone? No me voy a morir. Hay dulce de naranja. ¿Qué quiere que le ponga? Dulce de naranja. Mejor que le ponga. ¿Por qué? Por el marido.
Sí,
el marido. Y usted por ahí tiene cianuro para las ratas, ponele.
Sí.
Y lo mete, ¿dónde lo va a meter?
¿En dónde?
En el freezer.
Es raro, bueno.
Para que se le conserve durante muchos años. Que no le ponga, si no le pone nada, el marido dice, uy, otra vez, mermelada de naranja, a ver, se le gane morirse.
Y se cumple su deseo.
No, entonces le pone...
Le pone una etiqueta.
Una etiqueta que dice, mermelada casera.
Sí.
Y ahí subraya.
No, bueno, no, o no subraya, pero...
En dos colores.
Y el marido le dice, che, ¿y no dijiste cianuro también? Pues la
sí,
prefiero.
Sí, sí. El cianuro que hiciste el otro día.
Ahora, si usted la va a regalar, porque usted es una señora que o la usa como moneda de cambio.
Sí.
Al frasco lo tiene que adornar de algún modo. Se le hacen esos sombreritos de tela.
¡Ay, qué lindo!
Eso es aceptar que lo de dentro es una porquería. Si no, no haría falta el adorno.
Le pone como un pedazo de mantel. Veo que recortan un mantel así, cuadrillé, con un moño, y eso le da el aspecto de lo casero. Entonces eso usted lo regala. Siempre tiene que tener algo de tela.
Sí, sí. Este señor es una señora perfecta. Perfecto, un ama de casa como yo nunca he visto, querido Barton. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el ama de casa. También está cansada del dolor. Y aquí...
Eso es todo publicidad.
Todo publicidad.
Eso es todo
acá
publicidad.
Un mentalista, señora. Y si usted puede ser feliz y vivir la vida que merece.
Sí.
Sí, bueno, no creo. Todavía no se conoce nadie que lo haya logrado. Aquí el profesor fulano dice, mentalista. Es el profesor todo lo puede.
Usted es el profesor todo lo puede.
Buenas tardes. El profesor todo lo puede.
Y si todo lo puede, tiene que estar, así que...
Es el director de la revista Tal.
Sí.
Especialista en terapias breves, claro. Para terapias largas ya está Rolón. Por ejemplo, penas de amor. Muy bien.
Penas de amor.
Esa es penas de amor. Y amor es imposible. Aperturas, uniones de pareja. ¿Cómo? Aperturas, uniones de pareja. ¿Qué me significa apertura? La palabra apertura...
Apertura, sí.
No me está gustando nada.
Es sinónimo de unión de pareja.
Sí, sí. Y sí, puede ser. Después, predicciones exactas. Claro, tenemos dos clases de predicciones. Exactas e inexactas.
Sí.
Las exactas cuestan 100 pesos.
¿Y las inexactas?
No nos quedan. Bueno, y dice también tarot.
Tarot.
Videncias.
Sí.
Videncias. Liberaciones. ¿Qué son liberaciones?
Y porque usted está aquejado por algo.
Más abogado, pensé que era abogado por eso.
Sí, claro, el famoso habeas corpus. Y ayudas rápidas, resultados seguros.
Todo rápido, seguro, sí, claro, es certero.
No voy a un médico.
Bueno, pero...
O sea, para lentitud, resultado inseguro, está la medicina.
Sí, y tantas otras cosas.
Si usted
cosas.
Quiere una revelación súbita, no sigue el camino de la ciencia.
No, no. Ahora, las predicciones. Buenas porque tardes. Usted me dijo que eran predicciones exactas.
Sí.
Entonces, me puede dar con precisión determinada fecha.
Sí, le podemos dar.
Yo vengo al día siguiente, o sea, yo voy a tener la certeza de si eso se produjo o no se produjo.
Claro. Lo que nos vamos a estar a lo mejor aquí somos nosotros.
Por eso es todo rápido, pues se escapa
claro.
El otro día.
Sí, hoy estamos aquí, mañana Mendoza. Vamos bueno, por todo el país.
Bueno, sí, huyendo por todo el país.
A paso de huida, he de admitir. Bueno.
Ahora, ¿usted quién es ese? Es tarde, yo no sé. Estoy acá en el... Sí, sí, es más o menos tarde. Bueno, entonces no le pregunto nada, lo dejo para...
Bueno, no, pregúntemelo si quiere antes
no,
de...
No, porque era largo todo, yo quiero que me atienda bien, que me atienda con tiempo.
No, bueno, tengo que ir a hacer una atención rápida. Una pena de amor y una apertura uniones de pareja.
Claro,
eso es lo que dice acá.
Para la apertura, ¿qué tengo que traer?
Bueno, primero, el alma bien dispuesta, señora, y mucha fe. Porque,
sí.
Ojo, si usted no tiene fe, una, no se le cumple la predicción. Dos, no le devolvemos la plata.
No, bueno.
Porque si usted viene acá y no tiene fe, entonces me está haciendo perder tiempo a mí
y
está perdiendo tiempo usted. Mire cómo... ¿Cómo encuentro argumentos?
Bueno, sí, pero...
Mire. Yo creo que el argumento es esa forma dual de hablar. De decir claro. Dos cosas, una para un lado y otra para el otro. Como Popper dice que es la dialéctica hegeliana.
Dice eso de...
Sí, que no es más que una forma polar de interpretar ciertos fenómenos de la ciencia.
¡Oh, qué mentalista nos tocó!
Sí, sí.
Pago con gusto. Ahora, pero ¿cómo funciona esto? ¿No? ¿Usted se concentra y me domina el cerebro? ¿Cómo es el mentalismo?
Bueno, efectivamente, no a usted, porque usted es el que garpa. Pero usted me dice, me gusta esa que está ahí.
Ajá.
Muy bien. Yo, a lo mejor, otros le piden un pelo, ponele, o dos pelos.
¿Que tú quieres robárselo a esa mujer a la que amo?
Sí, no se lo va a sacar al Escaretti. Pero yo no le pido pelo, porque andar, viste, se hace una cosa acá de pelo.
No, bueno, no es por eso.
Ah, no, bueno.
Pero aparte, ¿cómo lo consigo? ¿Puedo terminar preso?
Claro, si usted estuviera en situación de poder conseguir pelo a placer, con solo pedírselo, sí. Bueno, no me vendría a ver a mí.
Tiene la apertura hecha el
ya,
señor.
Exactamente, ya, si ella le concede tantos pelos como usted le pide, bueno, usted no necesita de mí.
No hay razón para estar
aquí. Entonces yo no necesito pelo, yo directamente me concentro, empiezo a pensar fuertemente en la persona que usted desea, y le empiezo a transmitir una especie de orden.
¿A la otra persona?
A la otra persona.
Ah, la hipnotiza.
Algo así le estoy transmitiendo, una fuerza, con mucha intensidad, una orden que es, ame usted al señor, perdón, ¿cuál es su nombre?
Romualdo.
¿Romario?
Romualdo.
Ah, Romualdo. Al señor Romualdo. ¿Romualdo?
Romualdo.
Romualdo. Sí. Ella me preguntó.
Ah.
Qué dócil, así se...
Sí, y yo, pero ojo, necesito un gran esfuerzo. Ah, yo cada vez que... Oh.
¿Qué? ¿Qué pasó? No, ¿lo logra?
No, si el señor tiene fe.
Ah.
Bueno. Acá dependo de la fe de Romario.
Romualdo.
Romualdo.
Romualdo
si,
se llama.
Si Romualdo no tiene fe, por más que yo le ordene, ella recibe la orden. Dice, ay, Romualdo, y pero por ahí dice, pero ese hombre no tiene fe.
Oh.
A veces vienen, me golpean la puerta, ¿quién es? Soy fulana, qué sé yo. Dice, ese hombre que usted me ordena amar, no tiene fe. Y yo un hombre que no tiene fe, etcétera.
Y le cobra también a ella.
Y le cobra también a
ella. Bien.
Así que bueno, así funciona este negocio. 40.
Sí, no, mire, señor, ¿qué 40? Además, no sabía que estábamos hablando de un negocio, creí que hablábamos...
Ah, no, que se cree que yo pongo esto para qué.
No, bueno, pensé que era una...
Tengo que... Usted no sabe lo cara que está la nacahuita.
¿Y esto es un don o se entrena, se aprende?
Las dos cosas. Ajá. Está muy bien preguntado, Lo felicito.
Muchas gracias.
Las dos cosas. Es un don...
Todas las dos cosas.
Es un don porque es un don. Sí. Es la famosa dialéctica hegeliana.
Sí.
Pero también...
se va aprendiendo.
Cultural porque se estrena.
Claro, se va
entrenando.
Entonces,
de ambas contradicciones, de ambas situaciones, es un don. Se entrena, aparece una síntesis. Es un don que se entrena.
Ajá.
Y así
pero si no tengo
podemos
el don,
seguir hasta que nos dé la gana.
Claro, pero si no tengo el don, por más que entrene, no voy a lograr su
puesto.
Usted
no tiene que tener el don, yo lo tengo que tener.
Sí, pero si él lo quiere tener, ¿cómo descubre que tiene el don? Porque uno dice...
Bien, él... Sí. Él no tiene el don.
No, pero no sé si el señor. Pero yo, por ejemplo, alguna vez acerté los partidos del PRO, de los
números. No sea supersticioso. Usted acierta porque acierta, porque a veces por casualidad uno acierta.
Ah, ¿y usted
pero
no?
El don, lo que se dice el don, lo tengo.
Ah, claro. Usted acierta por talento
si usted
y yo por
tiene
azar.
En que yo tengo el don y usted no, entonces no va a enamorar a nadie.
¿Y por mentalismo me puede transmitir el don y cuánto sale?
No.
No se transmite.
No, el don claro. No se lo puedo transmitir. 41.
No, bueno.
Retírense, señor. Bueno, ahí vino Moreira, ¿eh?
Está...
Estoy viendo que está ahí. Creo que vino a consultarnos.
Sí, y ¿Y dejó la puerta abierta, Moreira?
Sí, siempre deja la puerta abierta.
O es el viento.
Es un hombre que siempre deja la puerta abierta en todos lados.
Bueno, y usted, por ejemplo, ¿podría predecir el futuro inmediato de Manuel Moreira?
¿Y veis así donde está sentado usted?
Sí.
El día de mañana, alguien va a estar sentado allí mismo.
¿Manuel Moreira?
Antes de 5 minutos.
¿Antes de 5 minutos se va a producir este hecho? Es creer o reventar, ¿eh? Sí. Es creer o reventar.
Son 600 pesos. Pausa.
Comienzo espacio publicitario. Te mostramos la realidad, pero no te la echamos en cara. Pulso, información, música, vida.
Semana de lujo en cocina. Bernardo Baraj regresa a Córdoba. Homenaje a Juan Gelman con Eugenio Zaffaroni. También Mariano Luque con Che Joven, Café Científico, Grupo Santaires y Tamboreras. Además, muestra de taller ambulantes. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
A 70 años de Hiroshima, Pulso viaja a Japón. Desde el Imperio del Sol Naciente, Mario Almada con los relatos de la memoria. Además, la presencia de River. Pulso en Japón. Música, información, vida.
Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy.
Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida.
Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso.
Pulso.
Sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la motecita con vos, mi bomboncito.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente, ¿verdad, Pablo?
Sí, dice, nosotros también somos de La Pampa. Vine en tren, tardé 24 horas en llegar a Buenos Aires porque el tren anterior descarriló y me quedé embragado de morada.
Lindo.
Cuando van a La Pampa, no vayan en tren, nos sugiere.
Bueno, saludame así, mañana te escucho desde casa Montevideo, dice Lilian. Gracias por ser tan grata compañía cada noche. Claro, porque en El Espectador la dan al día siguiente, ¿no? ¿Dónde está Lilian? Sí. Bueno, ahí está, mañana se escucha, Lilian.
Dice, Dorina, si bailar salsa por 7 horas no es romántico, ¿te parece que bailar tango sería mejor? No,
en no realidad, usted no quiere bailar
que,
nada
que dure 7 horas es romántico. También te pido que le mandes saludos a mi mamá, María, y otra vieja, dice, que los escucha. ¿Cómo le va a decir vieja a la madre?
¿Dónde bueno, está? Señor.
¿Dónde está?
Con cariño. No. Ahora le voy a decir cosas con cariño, mire.
Ay, qué barbaridad, me hace llorar, ¿eh? Parece una película de esa de Tita Merelo. Sí. Que el tipo la trataba mal a la madre, qué sé yo.
Sí,
claro. Ah, honrarás a tu madre, se llamaba la película.
Que no la invita
a casamiento. No era con Tita Merelo, la que yo digo es otra.
Que no la invita al casamiento.
Esa, que el tipo le va a acabar
toda mojada.
No, ese es Rauso. ¿Qué haces, Nino? ¿A dónde vas? Al cabaret. A mi longuear. Ando buscando una mina y no la puedo encontrar. El tipo iba al cabaret y le decía a la madre que iba a estudiar.
Y ella le lavaba,
y ella lavaba la ropa, todo. Bueno, todo eso me hace acordar usted. Ay, bien, me voy a desmayar.
Pero pobre, no va a venir más. Ella dijo vieja porque, bueno, establece un código.
Bueno. Bueno, vamos a llamar al sordo Garcés, por favor.
Sí, acá espere que le dice que alguien le manda un beso a Mafalda que hace un mes que salimos y que está escuchando. Pero no firma, así que puede ser cualquiera.
Un mes hace que sale.
Un mes. Y ya llega al auditorio de Radio de Plata. el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, aquí para Ana le piden, ¿qué dice ahí? La mariposa.
La mariposa.
¿Qué a ver. Dice la mariposa, y si no... favor, Alfonsina y el mar.
Alfonsina y el mismo. ¿En qué tono lo hace usted?
En mí.
Poemas nuevos fuiste trapos antiguas de viento y de sal.
Le piden Manuel de Silvio Rodríguez La Masa.
Ajá. A ver si vino el flautista. Ahí está entrando.
¿Quieres cantar un dúo?
A ver.
¿Qué dúo quiere?
El que usted quiera.
Ah, ¿qué quiero que?
Ese podría ser, ¿eh?
Yo no voy a poder.
Dale, va. Lo intentaremos.
Dale, a ver.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá. Melancolía me
recuerda. ¿Quiere que lo hagamos de nuevo?
Sí, 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 podemos.
No dejé de equivocarme nunca. Sí, viste. A ver de nuevo.
Muchachita de cita callejera que
puesta de sol. Vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, ella de un rayo al mar.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.